quiero presentarles a Nicolás Ortega, de la consultora Siri y Ortega y Asociados, junto Nicolás Ortega, que es licenciado, junto con Maximiliano Siri, son licenciados en Ciencias Políticas, se dicen consultores independientes y han realizado un sondeo de opinión política, de visión política de los mendocinos durante el último mes, y vamos a conocerlo. ¿Qué tal, Nicolás? Buen día. Marcelo Torres te saluda aquí en LB10. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buen día, Marcelo. ¿Cómo te va?
Bien, muy bien. ¿Podés contarnos un poquito de ustedes brevemente para darles un contexto y presentarnos ante la audiencia y que la audiencia conozca quiénes son ustedes?
Sí, perfecto.
Siri y Ortega de Asociados, ¿cómo arrancó? A ver, contanos.
Siri y Ortega Asociados, nosotros trabajamos ya desde hace bastantes años, somos egresados de la Facultad de Ciencias Políticas, licenciados en Ciencias Políticas y Administración Pública. Nos especializamos en la realización de encuestas con objetivos de medición de conocimiento de los candidatos, posicionamiento de los candidatos y también sondeos de opinión. También nos especializamos en marketing y comunicación política, y puntualmente en este caso, bueno, hemos realizado un operativo que ya hemos venido realizando, entonces tenemos ya datos comparativos con respecto a meses anteriores.
Ajá. Bueno, contanos, ¿cómo está el mendocino respecto de Milei y de Cornejo, según ustedes? A ver.
Bueno, nosotros lo que observamos es que no hay un descenso en la imagen positiva del presidente. Varias consultoras y varios estudios a nivel nacional están indicando de que habría un descenso en el apoyo a la gestión de Milei. Nosotros no observamos particularmente eso en Mendoza.
Mira.
Tanto en octubre como ahora en noviembre nos han dado números, digamos, bastante consistentes, apoyo consolidado. En octubre nos arrojó un promedio general del 54,5%, y en noviembre tenemos una variación de más de 2,5%, es decir, que estamos en un 57%.
Es decir, ha subido.
Personas encuestadas, ha subido. Ojo que también, digamos, hay descensos en índices y subidas en índices que son leves y que entran dentro de lo que sería el error muestral. Este bien, digamos, alguien podría aducir que este bien puede ser el caso porque la variación es positiva en 2,5. Sin embargo, un presidente, digamos, que ha tomado las medidas que ha venido tomando, que han dividido bastante aguas, el hecho que sostenga una aprobación mayor al 50%, está difícil pensar en que una variación de 2 puntos o 3 puntos puede ser un descenso o un aumento.
Claro.
Lo que vemos es una consolidación del apoyo a Milei. Sí, claro. Particularmente en noviembre vemos sí un aumento en la imagen de Cornejo y en su intención a voto, que escapa al error muestral. Estamos hablando de un aumento en la variación de Cornejo de 5%, y la intención de voto del 6%, es decir que eso ya escapa al error muestral y es un aumento considerable.
¿Para arriba decís?
Para arriba.
Ajá, ajá.
Todo positivo.
Todo positivo. Antes de seguir, contanos un poquito cómo hicieron esta encuesta, este muestreo, de dónde son los consultados, qué tomaron como base, qué departamentos, qué territorios y cuál es el método, si es presencial o es virtual. Contanos.
Bien, nosotros el estudio de campo que llevamos involucró más de 400 encuestas, estas fueron todas presenciales, se realizaron en el área metropolitana del Gran Mendoza, lo que se conoce como el unicipio, es decir, Capital, Godoy Cruz, Las Heras y Guaymallén. Nuestra intención fue medir oficialismo, es decir, que realizamos un diseño de encuesta muy breve, muy corto, a fin de procurar la pureza del dato, en los cuales consultamos cómo calificaban la gestión de Milei, si lo habían votado y si lo votarían, cómo calificaban la gestión de Cornejo, por bien o por mal, si lo habían votado y si lo votarían.
Ajá.
El universo encuestado se trató de personas a partir de los 16 años hasta más de 66. Obviamente que tratamos de elaborar una muestra que fuera coincidente con los datos que han arrojado en los últimos censos y también los proporcionados por la DEI, es decir, de que haya una cierta proporcionalidad en la representación de esos rangos etarios, ¿no?
Ajá, ajá. Bueno, estamos hablando entonces, a ver, de departamentos en donde gobierna Cambio Mendoza, ¿sí?
Exacto.
Todo sí. Cambio Mendoza, Capital, Guaymallén, Las Heras y Godoy Cruz. Las imágenes tanto de Milei como de Cornejo suben. Ahora, ¿qué pasa con la gestión? A mí me parece que nos tenemos que detener ahí, porque no le va bien, me parece, a Cornejo con la gestión. Cuando le preguntan al ciudadano qué opinan de la gestión de Cornejo, a ver.
Bueno, eso, digamos, es una cuestión un poco subjetiva, digamos. Yo creo que Cornejo tiene buenos números teniendo en cuenta de que esta es su segunda gestión. Es decir, de que, digamos, se está consolidando como un caudillo muy fuerte dentro de Mendoza. Si vamos puntualmente, vemos de que en Capital hay un descenso.
Lo que sería pésimo para la República, esto de hablar de caudillo en esta época, la pucha, me parece, qué sé yo, ¿no? Es decir, ¿vos
lo ven así
como un caudillo, un capanga, Cornejo?
Yo lo que lo veo es como un...
Yo asocio la palabra caudillo con capanga y...
No sé si lo pondría en esos términos.
Una buena valoración.
Lo que sí se ve es que es un dirigente político de carrera, es decir, que no es un outsider o una persona que ha iniciado ahora, y que ha estado expuesto a la función pública durante más de 2 décadas y que aún así conserva... a nivel general, a nosotros nos da que tiene un índice de aprobación a su gestión de casi el 48%.
Claro.
Es decir, de que estamos
negativo del 52, ¿sí?
Negativo del 52. Si uno hace un desglose, uno puede ver de que tiene una mayor caída, por ejemplo, en Capital, con una variación intermensual de 8%, es decir, de que en octubre había un 43% de ciudadanos de la Capital que consideraban de que tenía una buena gestión, y ahora en noviembre hay un 35% solamente que lo considera.
Mira, otra cosa que me llamó la atención es que un 6, me parece, ¿puede ser que 6 de 10 no lo hayan votado, Cornejo, en la última elección? A ver, ¿dónde es eso?
Sí, exactamente, así es. Los números que nosotros tenemos, 41% lo votó, 59% no lo votó. Esto hay que tener en cuenta que son de las personas encuestadas. Nosotros hemos realizado una muestra aleatoria, es decir, de que no hemos ido a buscar específicamente un perfil de ciudadanos, sino de que hemos tratado de conservar, digamos, la pureza del dato a través de un muestreo aleatorio. Por eso existe también, digamos, en el informe que nosotros hemos publicado, nosotros también aportamos la variación con respecto al estudio anterior sobre si lo votó o no lo votó. ¿Eso qué indica? Por ejemplo, si uno ve en Godoy Cruz, nosotros en Godoy Cruz lo que observamos es una caída también del 3% de apoyo a su gestión, pero tenemos una variación con respecto al estudio anterior de los encuestados que lo votaron a los que no lo votaron de un 5%. Es decir, digamos de que si uno hace las métricas, los números más o menos se van acompañando. En concreto, lo que sí nos arroja este último informe es de que de los 400 encuestados, 4 lo votaron y 6 no lo votaron.
Ajá, está claro. Y después, ¿por qué preguntan si votaría a Cornejo? O sea, lo utilizan en sentido figurado. Primero, técnicamente Cornejo no puede aspirar otra vez a la gobernación, no hay reelección.
Exacto, no hay reelección.
Igual ustedes preguntan, ¿votaría Cornejo? Ahí lo estamos viendo para quienes nos siguen, te comento, Nicolás, para los que nos siguen en YouTube, estamos colocando parte de la encuesta. Entonces,
buenísimo,
sí,
bárbaro.
Sí, bien, y ahí, ¿votaría Cornejo? Un 57 dice que no y un 43 que sí. A ver, explícanos un poco eso.
Bien, lo que nosotros consideramos para realizar el estudio fue una pregunta... clave de que se va repitiendo mucho más en las mesas, digamos, de la política a medida que se van acercando las instancias electorales. Esa pregunta es, bueno, pero ¿y cuánto mide Cornejo y cuánto mide Milei? Es decir, de que nosotros tratamos de abstraernos de cuáles eran los condicionamientos concretos. Como vos decís, el hecho de que no se pueda volver a presentar a una reelección.
Claro.
Pero convengamos de que el futuro derrotero del gobernador, digamos, merecería un análisis un poco más complejo, digamos, porque las opciones que se le presentan son variadas, si bien, digamos, está imposibilitado a nuevamente a ser gobernador, hay que ver, digamos, cuáles son sus intenciones, digamos, porque justamente el hecho de que no pueda volver a presentarse, nosotros lo tomamos como que en cierto punto va a estar condicionado y va a tener que salir a jugar, digamos, como se dice. De alguna manera, su figura va a incidir, creemos nosotros, en las próximas elecciones, pero concretamente, si la pregunta es si nosotros lo vemos como candidato, no puede. No va por ese lado, claro. No va por ese lado.
Ahora, fíjate, Nicolás, que si sigo el resultado de la encuesta, supongamos que incida, ¿no?, Cornejo, y se traslade este mayor porcentaje de negatividad que existe en el momento, es decir, cuando ustedes preguntan, ¿votaría Cornejo? 6 le dicen que no, de 10, ¿no? Se traslada a su candidato, estaría en problemas del oficialismo. ¿Cómo lo ves?
Esos 6 que no voten a Cornejo no implica de que vayan a votar esos 6 a un mismo candidato. Y esos 4 de que votaron a Cornejo tampoco creo de que implique una unidad del voto, digamos. Ah. Tengamos en cuenta de que la coalición oficialista actualmente cuenta con también con un hombre muy, muy fuerte que está, digamos, abriéndose paso tanto en la gestión nacional y que creemos de que va a jugar. Estamos hablando de Luis Petri, que en las últimas elecciones internas, digamos, fue competitivo. Entonces, digamos, el escenario que se le presenta a la coalición oficialista es un poco más complejo. Claro. Hay otros también candidatos, digamos. Nosotros no hemos salido a medir esas figuras.
No han medido, esa es la pregunta. No han medido a nadie, ni del oficialismo ni de la oposición.
Hemos medido, pero no podemos hacer públicos esos informes, digamos.
¿Por qué? ¿Por qué?
Porque los clientes son los que deciden, digamos. Bueno. Hay clientes que no tienen problemas, digamos, en hacer públicos los informes. Hay otros que evidentemente no les gusta, digamos.
¿Y quiénes son los clientes?
No, mire, nosotros tratamos, cuando trabajamos con los datos, tratamos de manejarnos con una confidencialidad, digamos, que asegure que le dé confianza tanto a la persona que está leyendo el informe como a quien nos está contratando, claro, que nosotros, digamos, no se nos va la lengua. Imagínate, Marcelo, yo no me puedo poner a hablar de mis clientes, pero podemos seguir ahondando más en detalles.
Es un informe bastante largo, completo. Yo te puedo preguntar y está, por supuesto, en vos decirnos, develarnos o no ese detalle, pero no, por supuesto que nos encantaría saber quiénes, de acuerdo con la medición, quiénes están arriba, quiénes están en el medio, quiénes están un poquito más abajo.
Pregunta, ¿sí? Nicolás, buen día. Jorge Hirschbrand.
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Bien. ¿A tu cliente le dio bien la encuesta?
La encuesta que nosotros realizamos puntualmente fue esta. No nos estamos guardando datos. Si estamos hablando de este informe. Este informe fue medir esos 2 oficialismos. Ahora, si estamos hablando de otros dirigentes dentro del radicalismo, yo creo de que es competitiva la cuestión hacia adentro, digamos. Hay personajes como Luis Petri, como Luciano Suárez, como Tadeo García Salazar, que, digamos, no son desconocidos para la ciudadanía. Ahora, esos números, digamos, no están incluidos en este informe. En este informe nada más medimos esas 2 figuras y a partir de ahí, digamos, uno puede tejer sus propias conclusiones.
¿Midieron a candidatos de la oposición también?
No medimos candidatos de la oposición.
¿Y el espacio oficialista? Solo oficialismo. ¿Y el espacio oficialista frente a un espacio opositor? Eso tampoco lo han calculado.
No lo hemos medido. Nosotros hemos querido hacer unas aproximaciones sobre la imagen positiva que tienen los oficialismos y su intención de voto. ¿Por qué? Esto responde a un criterio metodológico. En la medida en la cual uno complejiza el diseño de la encuesta y en la cual y uno intenta agregarle más cuestiones, digamos, al diseño de esa encuesta para tratar de sacar más datos, lo que termina logrando es una contaminación del dato. Entonces, digamos, la pureza que uno intenta mantener, es decir, de que el dato obtenido a partir de la entrevista presencial con el encuestado sea el que se vea reflejado en el informe, necesariamente implica de que sea mucho más simple, digamos. Hay otro tipo de encuestas donde sí, hay una complejidad mayor. No es este el caso de este operativo que hemos realizado. Nosotros lo que hemos tratado de buscar ha sido conservar la palabra.
¿Qué pasa en el oficialismo? ¿Qué pasa en el oficialismo sin compararlo con nada adelante? Hecha esa aclaración, ahora, bueno, digamos que era importante, necesario decirlo, porque no se ha medido el espacio opositor.
No, no se ha medido.
¿Comparado con qué? El oficialismo con sí mismo, ¿no?
Exacto.
Ahí está. Sí. Bueno, quería compartirte lo que dice Poliarquía en su último trabajo, esto es a nivel nacional, y tiene que ver con el estado de ánimo de los argentinos, no sé si lo viste, en la última encuesta, que es la de octubre, comparada con octubre del 2023, la primera esperanza que le aparece a Katterberg, que es de Poliarquía, la primera palabra es esperanza. Sí. El año pasado era preocupación, incertidumbre y decepción. En este caso aparece esperanza, tranquilidad y después decepción. ¿Están viendo ese panorama en Mendoza o no?
Sí, no.
¿Hay esperanza hacia el futuro o no?
No sé si decepción y tranquilidad, pero cuando uno entrevista a, principalmente, bueno, a ese 57% de personas de que apoyan a la gestión de Milei, uno lo que observa es eso, un convencimiento basado en la esperanza, basado en la creencia de que las cosas se van a revertir, de que va a haber un mejoramiento en la situación económica, de que hay un ordenamiento del Estado, y sí, es evidente, digamos, uno puede diferir o analizar los argumentos que a uno le dan, pero sí es evidente que hay un nivel de esperanza por parte de la gente que lo ve positivo al presidente Milei. No así con el apoyo que tiene el gobernador Cornejo. El apoyo que tiene el gobernador Cornejo está un poco más basado, digamos, en su propia historia, en su camino, digamos, y en el conocimiento que tiene de la gente previo. En cambio, en la gente que apoya Milei, efectivamente lo que uno percibe es que ese convencimiento en ese apoyo está dado a partir de la esperanza. Efectivamente.
Bueno, gracias, Nicolás.
No, por favor, que tenga buen día, Marcelo, Jorge, nos vemos.
Hasta luego. Chao, chao. Bueno, Nicolás Ortega, era de Siri y Ortega y Asociados, junto con su compañero, es, ya te digo el nombre, Maximiliano Siri, hicieron esta encuesta. Midieron solo oficialismo, contra la nada misma, es decir, bueno, o contra ellos mismos, porque eso está claro, se lo preguntamos, es una se comparan ellos, es decir, los oficialismos, tanto el de Milei como el de Milei a nivel nacional, como el de Cambia Mendoza Cornejo a nivel provincial, y solo en los departamentos en los que gobierna Cambia Mendoza. En esos departamentos, la sumatoria le da que 6 de 10 no votarían a Cornejo. Claro que Cornejo no es candidato, no puede ser candidato a gobernador el año que viene. Podría ser candidato a diputado el año que viene, el igual, tema es que cuando termine la gestión.